Juan, y es momento ya de adentrarnos en una parte muy importante de los atractivos turísticos de La Iruela, que atrae muchas personas, que es sin duda el turismo natural, ese patrimonio ambiental que tiene esta zona, esta puerta de entrada al Parque Natural de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, un parque natural que tiene ya varios años de historia, son más de 35 años, ¿verdad? Y vamos a intentar pues descubrir qué es lo que alberga, cuáles son sus especies naturales, por qué es importante su conservación, y para ello nos acompañan hoy aquí en esta mesa tres personas expertas. Por un lado, María José Lara, que ella es la delegada territorial de Desarrollo Sostenible en esta provincia de Jaén. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias por recibirme aquí.
Gracias por acompañarnos, porque nos encontramos en un lugar medioambientalmente hablando muy importante, ¿no? ¿Por qué?
Sí, importantísimo. Estamos en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor parque de España y el segundo de Europa, 210.000 hectáreas de maravilla, de las 507.000 hectáreas de espacios naturales protegidos que tenemos en Jaén. Es un entorno maravilloso que me falta tiempo para contar todas y cada una de sus maravillas. Tiene un bosque mediterráneo. En cuanto a sus parajes, podemos encontrar lo mismo paredes escarpadas de una gran elevación, como podemos encontrar valles profundos o las cuencas del Guadalquivir, las cuencas de Segura, aunque ahora no estamos en un momento hídrico muy bueno, pero tenemos saltos de agua maravillosos como el de Chorrojil, nacimientos de Segura, como digo, o incluso el del Guadalquivir, y ríos que nos acompañan por senderos maravillosos como el del Borosa, que animo a todos a que vayan a visitarlo. Ahora estamos haciendo unas obras de adecuación para el mismo sendero, para recibir a los visitantes que van a venir en la siguiente fecha. Y es un entorno, pues como digo, maravilloso, con una biodiversidad enorme, con una geodiversidad también muy rica, en la que podemos encontrar, especies de fauna cinegética, como todos conocemos, como el gamo, el muflón, el ciervo, la cabra montés, y luego también especies de aves maravillosas como el buitre leonado, el águila real o el quebrantahuesos, que con ese maravilloso programa de recuperación de aves necrófagas que lleva a cabo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y en el que el centro de cría del quebrantahuesos en Guadalentín, en la Nava de San Pedro, pues se encuentra en un lugar maravilloso, con una orografía y una climatología excelente para que este ave se dé de la mejor manera. De hecho, este año pues tenemos un nuevo récord en cuanto a puestas. 16 han sido los huevos que se han puesto. Ya hemos tenido el primer nacimiento hace tan solo unos días. Y como digo, una biodiversidad enorme, que también nos hablarán más tarde los invitados que tenemos. No me gustaría pisarles los temas, pero como digo, parajes maravillosos en los que pasear, en los que perderse, en los que conocer la naturaleza y así, de verdad, amarla y respetarla.
Ahí vamos, ¿no, Juani?
Sí, explícanos también un poquito cuál sería la importancia de la red hídrica que tiene nuestro parque natural.
Bueno, pues como digo, ahora no estamos en el mejor momento, pero tenemos el embalse del Tranco, de una importancia enorme, en el que no solamente abastece a todo el parque natural, sino que se pueden hacer también actividades de turismo activo, incluso pasear en barca, por ejemplo. Y como digo, es de gran importancia y que tenemos que cuidar mucho aquí. Tenemos las dos cuencas, las del Guadalquivir y la del Segura, las dos cuencas hidrográficas que bañan todo el parque natural. Parque natural que una de las principales cuestiones que lo diferencian de otros es que alberga 23 municipios, lo que le da una riqueza histórica también muy grande a este parque natural, porque muchísimas civilizaciones, tanto la íbera como la romana, se han dado en cada uno de estos 23 municipios, se han hecho estos asentamientos. Y podemos encontrar, verdaderas joyas de cultura, como por ejemplo el Castillo de la Iruela, aquí, que estamos en este maravilloso municipio y podemos encontrar la maravilla del Castillo de la Iruela, o las paredes escarpadas de la Peña de los Halcones, que en Cazorla, que albergan callejones, donde perderse y donde disfrutar de esos paseos maravillosos, o por ejemplo las ruinas de Toya, que también las podemos encontrar. En fin, todo un emblema de cultura. En cuanto al agua, que es uno de los elementos principales también que tenemos en nuestro parque natural.
Claro que sí, pues un patrimonio natural, ambiental, que también entronca con lo cultural y con las tradiciones. Y claro, ya decía también la delegada que, bueno, teníamos más invitados, como no, para conocer técnicamente, más en concreto, la importancia de este lugar. Y vamos a saludar a Ana Moreno, ya esa gente de Medio Ambiente. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos.
Hemos dado unas pinceladas, ¿verdad?, con esas especies que habitan esta zona. ¿Cuál sería esa larga lista, ¿no?, que nutren esas especies, ya decimos, tanto de flora como de fauna, ¿no?
Como ya ha dicho nuestra delega, tenemos un parque que va desde los 492 metros en Ceal hasta los 2106 de la Empanada. Imaginaros, con la situación geográfica y con la historia geológica que tenemos, todo lo que nos podemos encontrar. Estamos en un punto caliente de biodiversidad. Si hablamos de plantas superiores, tenemos más de 2.000 plantas superiores. Solamente 33, 34, son endemismos exclusivamente locales, no se dan en otra parte del mundo. Compartimos 200 endemismos ibero-norteafricanos y una parte muy importante es la flora eurosiberiana. ¿Sabes? Cuando se retiraron las glaciaciones, aquí encontraron, se acantonaron plantas que ahora compartimos con esa parte de Europa. Esto en cuanto a flora. También el visitante puede apreciar a los abuelos de España en cuanto a árboles. Ajá. Tenemos científicamente datados nuestros pinus nigra, su especie salmani, el pino laricio. Tenemos un centenar de árboles milenarios que comparten honor con el tejo milenario, que el visitante puede, con más de 2.000 años, que el visitante puede observar a través de una ruta ofertada por la Junta de Andalucía. Una ruta cortita y preciosa donde se puede admirar a este gran abuelo.
También tenemos algunos tipos de endemismos que destacar que son solamente característicos de nuestra zona.
Hombre, en flora tenemos la Aquilegia cazorlensis, el Erodium cazorlanum, que le llamamos alfilerillo, el Solenanto rebechoni. Imaginaros, esa treintena de especies que he dicho, la larga lista que hay. Si hablamos de vertebrados, es mucho más difícil que haya un endemismo, como porque se mueven más. Sí, pues tenemos a la Giroides maxi, nuestra lagartija de Valverde, no a su descubridor, que lo podemos encontrar con un endemismo que no es exclusivamente de nuestra sierra, pero es muy importante, es un endemismo bético, que es la Pinguicula valles nidifolia. ¿Sabes? Que es una planta carnívora y que lo podemos ver junto muchas veces a estas dos especies. Aunque no sean endemismos, aquí conviven las cuatro especies amenazadas de libélula. Por eso es tan importante nuestra red hídrica y la conservación de esa red hídrica. Sí. Tenemos tres libélulas y un caballito del diablo que, bueno, es un honor. Todo va, los estudios van evolucionando, pero hasta hace unos 10 años aquí era solamente donde se pueden encontrar esas especies amenazadas.
Bueno, y además también, Ana Moreno, esa labor de agente de medio ambiente también consiste en esa inspección, protección, vigilancia de todas esas especies, del estado de conservación en el que están, ¿no? Prevenir que es que se puedan dar algún tipo de negligencia. También cuando hablamos de zonas naturales sensibles que hay que conservar, desde luego eso es muy importante.
Sí, nosotros somos agentes de autoridad, somos los funcionarios encargados de proteger los bienes de la Junta de Andalucía y las instalaciones. Podemos decir, como imaginaros un trípode, somos con tres patas, tenemos una labor técnica, una labor de policía administrativa y como conocedores del territorio participamos en la emergencia. Nuestra función es la de, por parte técnica, junto con todo el equipo de la Junta de Andalucía, incluso con científicos, es colaborar y hacer censos, informes, esos informes, pues si vemos algún tipo de amenaza, o hacerlo llegar a la Consejería de Medio Ambiente y, claro, y la de Policía Administrativa. Cualquier tipo de infracción se comunica mediante denuncia a nuestra delegación, que ya estudiará el expediente sancionador conveniente.
Claro que sí, por eso es muy importante recordar cuando se visitan estos espacios, pues tener esa conciencia de dónde estamos, de dónde nos encontramos, entenderlo, disfrutarlo, eso sí, pero sin dejar ningún tipo de amenaza, ¿no? ni de huella. Y claro, vamos a entrar también en la parte práctica, Juani, porque aquí está este parque de Sierras de Cazor, La Segura y Las Villas, pero también queremos saber cómo conocerlo, disfrutarlo, por qué medio de transporte se puede hacer, si es con senderismo. Yo creo que ahí nos va a dar la clave perfecta nuestro siguiente invitado, José Ramón Navarrete. Muy buenos días, él es escritor, además tiene un grupo de senderismo y nos va a hablar además de ese libro Por las sendas de Macay. Así que, José Ramón, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por hacerme estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias a usted por estar aquí. Bueno, y hablando de eso que yo decía, ¿cómo conocer el parque natural? ¿Qué rutas nos podemos encontrar por aquí?
Bueno, yo antes de hablar de mi libro y de mi ruta, sí quiero agradecer públicamente, porque escribir un libro de estas características no es tan sencillo como parece. El libro está escrito, pero para hacerlo necesitas mucho tiempo y ayuda, y personas que te ayuden. Y claro, nosotros, lógicamente, hemos contado con la ayuda de María José, de los agentes forestales, que siempre han estado dispuestos a echarnos una mano, y también a Lina, nuestra directora conservadora, que con su labor hacen que nosotros nos acerquemos más a las sendas, al libro que hemos escrito, las sendas de Macay. Pues claro, tenemos que pensar que hay sendas que van por las masas mayores de Guadornillo, en Abandona, que para acceder a ellas necesitan mucho tiempo. Entonces, el hecho de que ellos nos ayuden hace que estas sendas sean más asequibles para nosotros. Entonces, gracias a eso hemos podido escribir nuestro libro en poco tiempo.
Claro, y luego también hay que tener en cuenta que muchas de estas sendas ya estaban perdidas y habéis necesitado algún tipo de información, de decir por dónde iban y tirar un poquito de memoria. Cuéntanos, en un principio, tu libro se llama Por las sendas de Macay. ¿Quién era Macay?
Bueno, Macay era un señor que nació en Tenerife. El padre era estadounidense y la madre era canaria. ¿Pero qué pasó? Hubo problemas y tal en la familia y tuvieron que venirse aquí a la península. Entonces este hombre se vino aquí a la zona de Segovia y cursó su estudio en el Escorial. Fue el primero de la promoción con 22 años de ingeniería de monte. Y en el año 1898 se vino a Cazorla. Entonces él empezó a trabajar aquí en el parque, pues 2 años antes de llegar al siglo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues este hombre vino y la sierra estaba un poquillo abandonada, estaba sin control. La gente cortaba madera sin orden, cortaban pinos, no se hacían repoblaciones. Entonces, ¿él qué hizo? Este hombre hizo una reforestación, se llamó el padre de la reforestación de Cazorla. Y hizo una planificación, una ordenación de monte. Entonces, a raíz de eso, pues él empezó a trabajar. Entonces, de esta manera, empezó a hacer las casas forestales y las sendas de unión. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? En este libro hemos puesto en valor las sendas que hizo Macay y las casas forestales.
Y claro, todo esto nos invita a conocer ese patrimonio natural a través de esas sendas, a través de esos caminos, que también hablábamos antes de la importancia de mantenerlos. Y en ese sentido, María José Lara, es muy importante conservar este patrimonio para luego, en sinergia con otras instituciones o otros departamentos de la Junta, como la Consejería de Turismo, ¿no?, ofrecer al visitante un destino que fomenta la conservación, la calidad, el bienestar también, ¿no?, tanto de las especies como de las personas que lo visitan.
Importantísimo el mantener nuestro equipamiento, nuestros senderos y, bueno, pues todo el patrimonio de la Junta de Andalucía, que es muy extenso y que cuesta mucho trabajo mantenerlo. Por eso, desde aquí, bueno, pues un poco abogar también a que los visitantes, cuando vengan, pues hagan también ese mantenimiento responsable de nuestro entorno natural. No solamente los senderos por los que la gente va a caminar, sino también los caminos forestales.
Claro.
Es súper importante tenerlos en el mejor de los estados, porque, bueno, son por los que discurren los vehículos cuando hay un incendio y hay que apagarlo. Nadie quiere que haya ningún incendio ni ninguna emergencia, pero tener estos caminos forestales en el perfecto estado es la única manera de asegurar que se puede dar una respuesta adecuada e inmediata ante una posible emergencia o un posible incendio. Por eso la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible está haciendo una apuesta tan grande por esta adecuación a través del programa Resvía con financiación, cofinanciación entre la Junta de Andalucía y los fondos FEADER, con una inversión, bueno, pues de muchos millones de euros para, como digo, mantener esos caminos forestales en perfecto estado. Y no solo eso, sino también, por ejemplo, la inversión tan grande de casi 4 millones de euros que se ha hecho en el CEDEFO de Cazorla, en el Centro de Defensa Forestal, bueno, pues por lo que digo, para si hay un incendio, Dios no quiera, pues poder dar esa respuesta inmediata y lo antes posible para poder atajar ese incendio. Y no solamente eso, sino que siempre decimos que los incendios no solamente se apagan en verano, sino que se previenen en invierno. Por eso la Consejería también está haciendo una labor muy importante de preventivos, tanto manuales como con maquinaria, bueno, pues para tener el parque en perfecto estado y, bueno, que lo podamos disfrutar todos de la mejor manera posible.
Claro, porque además tiene esas identidad, bueno, esas declaraciones, más bien dicho, de Reserva de la Biosfera por la UNESCO, Parque Natural, son zonas de especial protección para las aves, son muchas categorías, ¿no?, de protección que también hacen que el trabajo requiera también muchísimo esfuerzo para seguir manteniendo, ¿no?, esa calidad.
Muchísimas. Tenemos muchas maravillas, como decía al principio, que mantener. El año pasado, como bien apuntaba, fue el 35 aniversario de la declaración del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Este año es el 50 aniversario de las reservas de la biosfera. La Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas es una de las 9 reservas de la biosfera de Andalucía. Y la reserva de la biosfera va encaminada un poco a los recursos naturales que tenemos en los espacios naturales, a través de ellos hacer un verdadero desarrollo sostenible de esos recursos para crear una dinamización socioeconómica de nuestras zonas y nuestros parques naturales, pero siempre garantizando y conservando esos recursos naturales, garantizando, como digo, su perseverancia en el tiempo.
Uh-huh. Y, Juani, no sé cómo podemos, bueno, tú lo conoces muy bien, ¿no?, toda esta zona, también vemos como ese trasiego de personas que vienen, que pasan por la Iruela a pernoctar, a aprovechar para conocer el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, con esas empresas turísticas también, de las que se va de la mano, ¿no?, porque ellos también tienen que tener esa formación, saber que se encuentran en un lugar protegido, en el que también tienen que servir de intermediarios con los visitantes, ¿verdad, Ana? En ese sentido también es muy importante.
Es que todo lo que sea conocimiento como vuestro programa, que es de agradecer este tipo de programas, porque lo que no se conoce no se quiere, ¿sabéis?, y no se valora. Entonces, la formación y la educación en este sentido, la educación ambiental y dar a conocer los valores ambientales, hace que la gente sepa dónde está y sepa valorarlo y respetarlo. Nos hace el trabajo muchísimo más fácil.
Claro, también sí. Un poquito de concienciación ambiental, desde las escuelas desde pequeños se debería de ir trabajando y vender también un tipo de turismo sostenible y que respete pues el parque natural, que es una de las joyas y por lo que nosotros también recibimos mucho turismo en nuestro municipio.
Claro que sí. Y, por ejemplo, ya le vamos a proponer a José Ramón Navarrete, no sé si nos recomienda algún sendero para realizar, ya que hemos venido por aquí en esta época del año, por ejemplo, ¿cuál sería una rutita así más indicada para conocer la zona?
Bueno, nuestro libro tiene 18 rutas, que son de fácil acceso, porque las sendas Macaí se pensaron para que subieran las caballerías, entonces los desniveles son muy, muy bajos, entonces se sube y se baja perfectamente. Entonces hay una senda que sale de aquí de la Iruela y que va hasta la Fuente del Oso y el Puente de la Arias, que es muy fácil. Se sube por aquí, por Nacimiento Rechita, Collado del Oso, y de momento está en la Fuente del Oso. Una rutilla que se puede hacer para empezar, que es preciosa, con un desnivel igual de 300 metros, y aquí fácilmente asequible. Lo que sí quiero decir, que esta red de caminos y casas forestales supone o supondría uno de los mayores atractivos turísticos, y además son muy desconocidos en el parque, porque todos conocemos lo básico, es Río Borosa, la Cerra de Utrero, pero claro, estas sendas apenas se conocen. Y poner en valor estas sendas sería, vamos, sería turísticamente un boom. Yo sé que por parte del ayuntamiento, tanto de Cazorla como de la Iruela, nuestro alcalde está en ello, porque yo hace poco estuve hablando con él, me dijo que íbamos a intentar poner en valor las sendas estas que van por Guadornillo, por ejemplo, la del Barranco de la Iglesia. que una senda que es un verdadero espectáculo, el trazado que lleva la senda. En fin, pues vamos a intentar a ver si conseguimos que entre todos se ponga en valor esta senda. Uh-huh. Que la verdad que son de fácil acceso y que se podrían realizar con un coste mínimo.
Uh-huh. ¿Dónde podemos echarle un ojo a ese libro? José Ramón, cuéntanos un poquito para la gente que está escuchando y quiere conocer bien esas sendas, esos senderos, rutas, organizarse una visita. ¿Dónde podemos echarle
un ojo? Este libro lo podéis comprar aquí en La Iruela, en la librería Ana, en Cazorla, en Almagaya. Y ya en Peal también en libros prohibidos se puede comprar.
Perfecto.
O en mi casa, llegar a Finca Mercedes y ahí os lo vendo.
Claro, que eso no lo hemos dicho, ¿eh? Sí. Que José Ramón y Mercedes vienen juntos, sí, desde Finca Mercedes. Y bueno, pues dos amantes también de su tierra. Sí. Como no, por un lado la cocina, por otro los senderos, la parte natural, la conservación. Y de eso ha tratado pues esta mesa, porque es muy importante saber dónde nos encontramos, en esa puerta a la Sierra de Cazorla, al Parque Natural Segura y Las Villas. Y para ello pues nos ha acompañado la delegada territorial de Medio Ambiente, María José Lara, y creo que José Ramón quiere decir algo más.
Sí, es que claro, he dejado pasar que el libro lo hemos hecho entre mi amigo César y yo.
Ajá.
Entonces, entre los dos hemos echado mucho rato bueno, hemos pasado momentos inolvidables, y gracias al esfuerzo y sacrificio hemos conseguido sacar adelante el libro Por la senda de Macay.
Por supuesto que sí, pues desde aquí enhorabuena por haber hecho esa publicación tan interesante. Como decíamos, María José Lara, la delegada territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Jaén, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros, se me ha hecho cortísimo.
Pues sí, a nosotras también, y tenemos mucho por conocer desde luego. Y con Ana Moreno, que también nos ha ayudado, ella es la gente de Medio Ambiente en este parque natural. Muchísimas gracias, Ana, por sus conocimientos.
A vosotros.
Y a José Ramón Navarrete, que nos ha traído esa parte de ese patrimonio natural por las rutas y los senderos, quizás más desconocidos, pero que hay que fomentarlo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y la verdad que me ha faltado un poco de tiempo para explicar las rutas, pero bueno, en otra ocasión será.
Bueno, ahora hacemos una audiencia privada y nos cuentas todos los senderos que tenemos por aquí, ¿vale? Bueno. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.